nuestra vida diaria está comunicando un mensaje. Cuando no hablamos, también comunicamos y comunicamos mucho más de lo que pensamos. Te invito a que observen para que puedan, a partir de ello, decodificar más allá de las palabras que nos quiere estar emitiendo nuestro interlocutor. Todo comunica. Absolutamente todo lo que decimos, lo que no decimos, los silencios, nuestra postura, nuestros gestos. El lenguaje no verbal nos permite eso, tomar decisiones en el momento para lograr nuestro propósito comunicativo, utilizando todos nuestros recursos no verbales y verbales que tenemos como interlocutores, como emisores de mensajes, entendiendo qué hay del otro lado.
¿Qué comunicamos cuando no hablamos? Bienvenidos al Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito, el podcast de Training and Conference. En este episodio titulado ¿Qué comunicamos cuando no hablamos? Por Ana García, exploraremos cómo incluso en el silencio estamos enviando poderosos mensajes. Hablaremos de cómo los gestos, las posturas, las miradas y los silencios revelan más de lo que imaginamos. Todo comunica, nuestras emociones, intenciones, actitudes y hasta cómo nos sentimos frente a los demás. Acompáñanos a descubrir cómo interpretar estas señales no verbales para conectar mejor, liderar con empatía y tomar decisiones más conscientes en el mundo de los negocios.
Es un gusto que nos acompañen, que nos vean, que nos escuchen en nuestro podcast Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito. Y hoy tenemos un tema que me apasiona, me llena de entusiasmo y sobre todo tenemos una experta, una estratega en comunicación y lenguaje no verbal. Quiero presentarles a Ana García. Ella es estratega, mentora y speaker en comunicación y proyección ejecutiva. Su propósito es potenciar la voz de líderes, equipos y organizaciones para que conecten con sus audiencias, trasciendan con autenticidad y construyan entornos más humanos y colaborativos. Con 28 años de experiencia en los ámbitos público, político, empresarial, mediático y académico, ha desarrollado una visión integral y estratégica de la comunicación. Es especialista en transformar mensajes en narrativas poderosas que muevan a la acción, entrenar portavoces para dominar medios, escenarios y crisis con alta precisión, construir marcas personales e institucionales con propósito y visibilidad y elevar el nivel de comunicación efectiva y afectiva para liderar y solucionar. Además, es maestra en comunicación pública, especialista en comunicación política, professional speaker por la LATAM Speaker Association y una aliada definitiva para quienes buscan comunicar con voz propia y liderar con legado. Así es que es un deleite hoy tener a nuestra invitada. Gracias, Ana, por participar en este podcast.
Pepe, muchas gracias por invitarme a Faro Empresarial. De verdad, estoy muy emocionada de estar contigo, de compartir y de empezar esta conversación contigo y con todos los que te escuchan.
Excelente. Pues vamos a comenzar. Y, Ana, una cuestión. El lenguaje corporal es muy poderoso, ¿no? Y quisiéramos que nos dieras tu opinión. ¿Qué estamos comunicando cuando no hablamos?
Cuando no comunicamos, Pepe, más bien cuando no hablamos, también comunicamos y comunicamos mucho más de lo que pensamos. Yo tengo una máxima que me encanta decir, que es todo comunica. Absolutamente todo lo que decimos, lo que no decimos, los silencios, nuestra postura, nuestros gestos, nuestra vida diaria está comunicando un mensaje. Decía el orador romano Cicerón, no hay nada más elocuente como el silencio. Los silencios también comunican. O se le atribuye a Peter Drucker esta frase de la parte más importante de lo que se dice es lo que no se dice. Porque a veces las palabras, sin duda, buscan comunicar un mensaje. Pero hay una serie de elementos alrededor de nosotros que también están emitiendo señales y que es muy interesante interpretarlas. Entonces, cuando no hablamos, comunicamos porque nuestro rostro, nuestra postura, nuestra imagen están enviando señales. ¿Y qué señales recibimos cuando analizamos la comunicación no verbal de los demás o la nuestra. Esas señales reflejan nuestras intenciones, nuestras emociones y nuestras actitudes. En pocas palabras, reflejan lo que queremos, cómo nos sentimos y cómo reaccionamos. Entonces, fíjate, Pepe, a veces nosotros no expresamos con tanta claridad lo que estamos sintiendo, ya sea porque no es el momento o porque queremos ocultar algo, o porque no queremos desvelar nuestra intención, o porque no queremos que se nos juzgue por una actitud. Sin embargo, nuestra comunicación y nuestro lenguaje no verbal van a proyectar estas señales. Así que fíjate todo el contenido y la información que podemos obtener al poder observar, comprender e interpretar todo el lenguaje no verbal.
¡Qué maravilla y qué poderoso es este lenguaje no verbal! Normalmente un vendedor, cuando está enfrente del cliente, si no cree en su producto, con su lenguaje no verbal lo proyecta, ¿verdad? Y hay ocasiones en que eso crea mucha desconfianza también en el cliente y, por supuesto, no se cierra ninguna venta. ¡Qué poderoso es esta parte! Ana, ¿y qué hay que observar para percibir lo que sienten, piensan nuestros clientes o equipos y actuar en consecuencia?
Claro, Pepe. Fíjate que también es interesante entender que el lenguaje o la comunicación no verbal también es un comportamiento no verbal, es decir, es un conjunto de elementos. No solamente es una expresión o cómo estamos sentados o cómo está nuestro tono de voz, sino es un conjunto integral de elementos que nos hacen comportarnos de cierta manera. Entonces, lo que tenemos que observar primero es de una manera más integral toda la conducta, el comportamiento y las señales no verbales, adicional a las verbales, obviamente, que emite nuestro interlocutor, que puede ser, por ejemplo, alguien a quien le estamos vendiendo. Y entonces yo observo, por ejemplo, cómo está su postura. Si está tal vez un poco hacia adelante, con los ojos más abiertos, puede estar mostrando mayor interés. Si está un poco distante, con la mirada un poquito evasiva, trastabillando, seguramente está dudoso, ya sea del producto que le estamos ofreciendo, de nuestro servicio o de no saber ciertamente si quiere hacer la compra. Entonces, estos pequeños elementos nos van dando señales que podemos interpretar. ¿Para qué? No solamente para observarlas y decir, ah, este cliente a lo mejor no está tan convencido, sino para poder tomar decisiones que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo. Si no lo estoy viendo tan convencido, ¿qué argumentos puedo mencionar? O mi postura y mi lenguaje corporal, ¿cómo puede tal vez aproximarse o ser más abierto? ¿O cómo puedo darle confianza? Por ejemplo, una postura erguida con los hombros hacia atrás, una mirada atenta, las manos en una posición abierta, no cerrada, son elementos que nos comunican confianza, que nos comunican que tú estás convencido de lo que estás diciendo, lo que comentabas hace rato. Si tú como vendedor tal vez no estás convencido de lo que estás diciendo, tu cuerpo lo va a proyectar inconscientemente. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal tiene un componente instintivo. Es bien interesante cómo, por ejemplo, Charles Darwin estudió las emociones humanas y decía que esto es una cuestión evolutiva y que las emociones eran universales. Hay todo un debate al respecto porque pues se habla obviamente de que no es lo mismo que tú expreses una emoción en Oriente que en Occidente. Incluso en nuestro mismo país, en una región o en otra, tenemos diferentes conductas no verbales. Sin embargo, él decía que estamos cableados neurológicamente para poder comprender las emociones. Entonces, los gestos adaptativos, por ejemplo, cuando uno siente miedo, pues ¿cuáles son? Abrimos mucho los ojos, ¿no? Como para tener un campo visual más abierto de dónde está el peligro, o hasta abrimos la boca para inhalar una bocanada de aire que nos haga huir, ¿no? Entonces, por ejemplo, o si nosotros hacemos una señal como de asco, ¿no? Que es otra de las emociones, ¿no? El asco. Fruncimos la nariz como para que no entren olores de alguna sustancia tóxica, o sacamos la lengua para rechazar algo que nos puede saber feo o desagradar. Entonces, estos gestos también son muy, como muy elocuentes en cuanto a estas reacciones instintivas. Por eso el observarlos nos permite decir, a ver, este ceño fruncido de mi cliente o de mi interlocutor tal vez es algo que no le está gustando. Tal vez un gerente le instruye o le asigna un proyecto a alguien que con las palabras dice, está bien, lo voy a hacer. Pero su tono de voz, su lenguaje facial indica que no está tan convencido, ¿no? El tono de dudoso pareciera o nos da la señal de que hay algo que no lo tiene tan conforme. ¿Y qué puede hacer un gerente ahí? No nada más es decir, parece que no le gustó, ni modo. A ver, no, no. ¿Tú qué puedes hacer diferente? Puedes abrir la conversación. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres que lo hablemos más? Acercarte incluso. A ver, ¿quieres que lo conversemos? ¿Te fijas? Entonces, el lenguaje no verbal nos permite eso, tomar decisiones en el momento para lograr nuestro propósito comunicativo, utilizando todos nuestros recursos no verbales y verbales que tenemos como interlocutores, como emisores de mensajes, entendiendo qué hay del otro lado. Y aquí me gustaría decirte 4 puntos que les voy a sugerir que observen precisamente para percibir lo que sienten y piensan nuestros clientes o interlocutores. Uno es el rostro, la cara, los gestos. Nuestros gestos y expresiones, como te decía, algunos pueden ser forzados, ¿no? Cuando queremos fingir que algo no nos gusta, pues ponemos una sonrisa que le llamamos fingida, que los labios son como lineales, a diferencia de una sonrisa genuina, que tiene que ver con que las comisuras de los labios se alzan. Y algo muy importante para que detecten si una sonrisa es genuina son las famosas patas de gallo. Se ha estudiado cómo la sonrisa auténtica incorpora los movimientos no solo de los músculos alrededor de la boca, el levantamiento de mejillas, sino también que los ojos, naturalmente los músculos de los ojos, se fruncen un poco y eso hace que se nos hagan, marquen más las líneas de expresión. Si yo hago una sonrisa más fingida, puedo hacer así, ¿no? Entonces, sí se levanta un poco las comisuras de mi boca, pero no se me van a marcar las patas de gallo. Entonces, son estas microexpresiones que autores como Paul Ekman, que desarrolló todo un sistema para estudiar qué músculos se mueven según las emociones que hacemos, y además está perfectamente documentado, porque en video hacían por microcuadros la identificación del movimiento de los músculos, diciendo, ante tal emoción, ante la alegría, estos son los músculos, ante los tipos de sonrisa, estos son los músculos, ante el enojo, estos son los que se mueven. ¿Y qué crees que hizo? Algo interesantísimo, lo validó con diferentes culturas, inclusive se fue a Papua Guinea, donde las comunidades viven un poco más aisladas que en el mundo de las noticias, de los viajes, del intercambio cultural, y ahí mismo identificaban ciertos patrones y movimientos musculares o ciertas imágenes con las emociones, con las 6 emociones universales, alegría, miedo, ira. Y esto lo comparto para entender cómo hay este lenguaje universal que podemos interpretar. Y después le metemos el filtro del contexto que lo vamos a ver un poquito más adelante, te lo platico. Solamente me concentro entonces en resumir. Tú observa los gestos y las microexpresiones para ver qué te están comunicando. 2, observa la postura del cuerpo, los hombros, la espalda, cómo está sentado, si está echado para adelante, si está echado para atrás. Eso también nos manda un mensaje. 3, observa también la distancia o proxemia. La proxemia estudia la distancia social. Entonces, si hay alguien que no te conoce y se te acerca mucho, pues te puedes sentir incómodo, invadido en tu espacio vital. Entonces, tú observa si tu interlocutor se siente cómodo en que te le acerques en una distancia media, ¿no? Donde puedan interactuar, o marca cierta distancia donde está poniendo como una barrera de marco mi distancia. Y la última, ¿cómo es su imagen? Su imagen tiene que ver con su aspecto personal, con su arreglo, ¿no? Que esto también te puede reflejar ciertos estereotipos, ¿no? Pero también te permite decir, es una persona que se ve saludable, se ve que tiene buen ánimo o que tiene un determinado tipo de personalidad. Y todos estos elementos te van a empezar a dar señales que te permiten comprender cómo es tu interlocutor. Entonces, estos son los 4 básicos que los invito a que observen para que puedan, a partir de ello, decodificar, más allá de las palabras, qué nos quiere estar emitiendo nuestro interlocutor.
Oye, qué super tips nos has dado, Ana. Y ahorita que estabas platicando todos estos 4 elementos, recuerdo, de pronto me venían flashazos sobre algunas interacciones que en la negociación pasa, ¿no? Y recuerdo una donde de pronto saludé a una persona, a un prospecto, e inmediatamente puso como un distanciamiento, ¿no? Su mano era así como muy vertical, y como que había una barrera, ¿no? Había una barrera y todo inmediatamente lo percibes, ¿no? Entonces, ¿cómo es clave el lenguaje no verbal? Porque desde el saludo inmediatamente comunicaba algo, ¿no? La persona.
Claro. Qué bueno que lo refieres, porque, por ejemplo, en los elementos que hay que observar, en la parte de la postura, el manejo de los ademanes, por ejemplo, las manos son clave. Cuando tú llegas y saludas a alguien, puedes sentir y evaluar en la comunicación no verbal si el saludo es firme, ¿no? Que sientes como confianza y seguridad, o si el saludo es demasiado fuerte, que, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo han señalado y lo han analizado muchas veces, que saluda sin soltar la mano. Y eso es una señal de poder, de control, de yo digo cuando se suelta la mano. Y eso emite mensajes políticamente y de poder más allá de las palabras. Y hay quien también te saluda a lo mejor con una mano como muy suave y como aguada, como un pescado aguado, ¿no? Que cuando saludas como que se te desvanecen las manos, lo cual puede generar cierta desconfianza, cierta timidez, sentirse a lo mejor un poquito en una situación más vulnerable. Entonces, hasta la duración y la firmeza del saludo nos están comunicando algo que, como tú dices, en ejercicios de negociación o en situaciones de negociación, el lenguaje no verbal te da muchísimas señales. Hacia dónde apunta su cuerpo, hacia dónde apunta su mirada, cómo es su tono de voz, con qué intenciones me está hablando, cómo es su contacto visual, que es otro elemento clave al analizar el rostro. ¿Me está viendo? ¿No? Y es una mirada así, inquisitiva, ¿no? Cuestionadora, o es una mirada con los ojos muy abiertos para captar lo que le quiero decir, o es una mirada que se cierra un poco el ojo para poder enfocar, ¿no? Cuando nosotros, como cuando queremos leer algo chiquito que no vemos muy bien, ¿cómo se hacen nuestros ojos? Más pequeños. La gente muy enfocada tiende a tener tal vez ojos más pequeños. Y esto no es porque así hayamos nacido, tal vez nacimos con ojos pequeños o con ojos grandes, pero algo también fascinante, Pepe, es que hay toda una escuela que ha estudiado nuestras facciones o nuestra fisonomía, y eso también emite mensajes. Y no solamente es como los rasgos con los que nacemos, ¿no? Nuestra herencia genética, sino a lo largo de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestras decisiones, la cara cambia y la cara se vuelve un mapa facial de nuestra historia, de nuestros logros, de nuestras heridas, de nuestra tristeza o de nuestras satisfacciones. Entonces, gente, por ejemplo, que tiene los labios permanentemente caídos, las comisuras, tal vez es gente que pues ha estado más triste. Eso es una realidad. O gente, por ejemplo, que tiene muy marcado ciertas líneas de la frente. También cuando nosotros fruncimos el ceño, por ejemplo, ¿no? Cuando estás preocupado o angustiado, tendemos mucho y se nos marca esta línea. Entonces, eso no significa que no podamos cambiar. La cara a lo largo de nuestra vida, según nuestras experiencias, va cambiando porque los gestos proyectan nuestras emociones.
Fíjate qué interesante. Esto me lleva a otro flashazo, Ana. Cuando, por ejemplo, estás trabajando con algún prospecto o algún cliente vía WhatsApp y de pronto en el perfil trae su fotografía de su rostro, ahí de pronto, con esto que estás diciendo, de pronto he visto rostros que digo, híjole, pobre de esta persona, se ve que trae una tristeza o una depresión muy fuerte, ¿no? Entonces, hay mucho cuidado también con qué fotografía vamos a poner en nuestros perfiles, porque como dices, refleja nuestra historia. Y entonces, ¿qué imagen queremos proyectar hacia afuera, ¿no?
Totalmente, como decíamos hace un momento, todo comunica. Tu foto de perfil de WhatsApp es clave para el mensaje que quieres comunicar. Yo he trabajado con algunos managers, con algunas gerentes que les digo, oye, tu foto de WhatsApp de la fiesta del sábado no puede ser tu foto si es tu herramienta de trabajo. Si tú te dedicas a animar fiestas, por supuesto, si estás en el mundo del espectáculo, claro que sí. Pero si tú eres a lo mejor una ejecutiva de una empresa, ¿no? Con ciertos códigos de vestimenta o de conducta, no puedes ponerte ciertos, incluso una foto con ciertos atuendos o con cierto maquillaje, o los hombres, ¿no? Brindando con su cerveza, porque no es solo tu WhatsApp personal. Eso emite un mensaje que representa también a la institución para la cual trabajas.
Oye, Ana, también en esta parte, ¿no? Que de pronto veo algunas fotografías de algunas clientas que tenemos y de pronto la fotografía también es como muy provocativa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado.
Totalmente. La pregunta aquí es, ¿qué quieres comunicar? Si tu imagen, tu foto, tu atuendo, tus gestos proyectan lo que quieres comunicar, enhorabuena, eso es el mejor recurso de congruencia para proyectar confianza y autenticidad y credibilidad. Pero si hay inconsistencias y hay ruidos, ¿no? Si tú, un director, por ejemplo, te está diciendo, pues sí, el proyecto va a estar muy bueno, ¿no? Va a estar muy interesante, pero su voz, su gesto no te lo proyecta, pues no te va a comunicar esa confianza. O si, por ejemplo, estás dando una conferencia, una plática y ves que todos están así, echados para atrás, un poco viendo su celular, con los brazos cruzados, pues tendrás que cambiar de dinámica porque estás perdiendo la atención de tu audiencia, no la estás captando. Entonces, obviamente, leer todas estas señales es muy importante para poder tomar decisiones sobre lo que estamos queriendo comunicar y transmitir y actuar en consecuencia.
Excelente. Ana, ¿cómo interpretar las señales no verbales de nuestros interlocutores sin el riesgo de caer en falsas conclusiones, ¿no? Porque a veces vemos algún tip que vemos quizá en Google sobre el lenguaje no verbal y a lo mejor la persona cruza los brazos y decimos, no, ya está cerrada y ya no va a querer nada, ¿no? Pero ¿cómo realmente interpretar estas señales? Porque hay muchas señales que el cuerpo nos manda.
Esto es un elemento muy importante, Pepe, para no precisamente juzgar de manera muy superficial o sacar conclusiones sin tener todos los elementos. Porque el lenguaje no verbal, si bien tiene este componente que les platicaba, que es muy instantáneo, instintivo, ¿no? Y universal, también se decodifica según la cultura, según el contexto, según dónde crecemos, dónde vivimos, cómo nos sentimos. Hay que evaluar otros elementos. Les voy a dar algunas pistas muy buenas para que ustedes puedan leer e interpretar las señales no verbales sin caer, como tú bien dices, como en esas interpretaciones parciales. Uno es entender el contexto. Esa es la más importante. El contexto tiene también que ver con la cultura. Si tú en una cultura como la nuestra, ¿no? Ves a alguien que no te sostiene la mirada, que estás hasta un amigo en un café o alguien en tu oficina que no es capaz de sostenerte la mirada, o en una negociación ves a alguien que está con la mirada todo el tiempo hacia un lado y otro, eso te comunica, ¿qué te comunica a ti, Pepe? Una mirada que no te sostiene.
Evasión, que está evadiéndome o que es inseguridad posiblemente, ¿no? Rechazo, puede ser.
Rechazo, duda, inseguridad. Entonces, hasta a lo mejor no sé si está siendo tan honesto porque no es capaz de sostener la mirada. Sin embargo, en otras culturas como la cultura oriental, en Japón, por ejemplo, una mirada sostenida puede leerse como un desafío y un reto y hasta una falta de respeto en ciertos niveles, digamos, de jerarquía social que allá son muy marcados y muy establecidos. Entonces, es muy importante entender el contexto. Si yo te digo, arriba las manos y estamos en una fiesta, pues todos vamos a bailar. Pero si te digo, arriba las manos y estoy en un banco, obviamente la connotación va a ser muy diferente y es más bien todos al piso, esto es un asalto, ¿no? Entonces hay que entender en qué contexto se hacen los movimientos de nuestro lenguaje corporal. Si hay una mirada baja, puede leerse como inseguridad en ciertos contextos, pero en otros puede ser que estás como muy concentrado, entonces miramos al piso, miramos al techo, como tratando de captar las ideas. Entonces, no necesariamente es mostrar inseguridad. Igual, los brazos cruzados. Muchas veces puede ser cerrazón, defensa, barrera, pero en algún momento puede ser, ¿sabes qué? No traigo suéter y me estoy congelando. Entonces, pues estoy así, ¿no? Entonces, entendamos el contexto. Ese es el primer tip, contexto. Segundo, congruencia. ¿Qué tan congruente, qué tan consistente son mis movimientos y mi lenguaje no verbal con lo que estoy diciendo, con mis palabras? Como tú decías, en una negociación, si alguien parece que está muy convencido de la negociación, pero empieza a rascarse la nariz, cruza las piernas, mira para otro lado, probablemente te esté ocultando algo, ¿no? Que no se está mostrando con una disposición corporal a decirte las cosas. Cuando hablamos un poco rápido y hasta elevamos un poquito nuestro tono de voz, es que estamos como muy emocionados y normalmente estamos genuinamente hablando. Cuando alentamos un poco las palabras, dejamos pausas, hacemos estos sonidos de trastabillamos, estamos mostrando un poco de inseguridad o de que no tenemos claridad en lo que estamos comunicando. Entonces, eso en una negociación es clave que se vea. la congruencia. Número 3, agrupa las señales. No interpretes nada más, tiene los brazos cruzados, igual hace razón. No, a ver, tiene los brazos cruzados, pero además está distante, pero además no me está mirando, pero además tiene las piernas, una le está moviendo mucho, a lo mejor está mostrando un poco de ansiedad o está frunciendo el ceño. Entonces, cuando tú agrupas las señales, te permite interpretar de manera más completa. Y una línea base, sobre todo en interlocutores que conoces, tu equipo de trabajo, tus hijos, tu familia, clientes frecuentes, tú puedes conocer cómo es su lenguaje no verbal recurrente. Entonces, te puede llamar la atención cuando hay una expresión de, oye, ella es normalmente muy sonriente, me saluda, es afable y ahorita la veo distante, fue cortante, la veo como enojada, algo pasa, ¿no? Entonces, leo, advierto, ¿y qué hago? Bueno, trato de confirmar si es alguien muy de confianza o un cliente, oiga, todo bien, lo veo un poquito cansado, un poco triste. Si es alguien que apenas conoces por primera vez, pues tal vez te va a costar trabajo establecer esta línea base. Pero cuando ya lo conoces, sobre todo a nuestros colaboradores o a los que forman parte de nuestro equipo, tú sabes cómo reaccionan. Y entonces tú puedes decir, en la junta vi que no hubo contacto visual entre ellos, esta persona fue participativa, pero esta persona no. Claro, es que tu proyecto no fue elegido. Entonces, ¿qué haces? Pues asientes con la cabeza, pero te sonrojas o te sales de la reunión, dices que vas al baño o te pones a escribir o a jugar, pierdes la atención porque pues no te sientes cómodo. Entonces, todo eso te va dando elementos para tomar decisiones y hacer de mejor manera tu trabajo.
Este es un universo de señales que hay que tenerlas en el radar para una venta, una negociación, cuestiones de liderazgo, de estar en un equipo de trabajo. Qué importante es conocer todo este tipo de conocimiento que te ayuda justamente a tomar decisiones y estrategias para abrir la comunicación y tener mejores resultados. Creo que un elemento fundamental para todos los que estamos en fuerza de ventas, todos los que estamos en negociación, en servicio, generando experiencias memorables, en la parte de liderazgo, los directores, los gerentes, es una herramienta fundamental para la comunicación. Es un elemento clave. Así como alguien me puede decir, oye, es que el cierre y el manejo de objeciones son clave para aprender, el lenguaje no verbal juega un papel fundamental para todo el proceso de la venta o la negociación.
Fundamental, Pepe. Tan es así que quiero decirte esto que es sorprendente. En una interacción, el lenguaje no verbal o el comportamiento no verbal ocupa un porcentaje de más de la mitad en la comprensión de nuestro mensaje. A ese grado. Hay diferentes estudios que lo constatan. Hay varios serios como estudiosos, como por ejemplo Mark Knapp. Él ha estudiado muchísimo el lenguaje no verbal, el mismo Paul Ekman, algunos otros antropólogos de Estados Unidos, de Europa. Ellos confirman con diferentes estudios y muestras de muchísimo tiempo cómo el paralenguaje, que es nuestra intención y tonalidades de la voz, nuestra velocidad, nuestra dicción, nuestro lenguaje corporal, nuestra imagen y nuestro comportamiento no verbal, son muy relevantes para que el mensaje se entienda como queremos y para que haya una interacción donde fluya realmente la comunicación. Esto de los porcentajes que a Albert de Maravillán le asignaban, de 7% es la única importancia de las palabras, 35% la voz y 55% la imagen, se malinterpretó. Él no lo dijo en ese contexto como reduciendo la relevancia de las palabras. Dijo, cuando hay inconsistencia entre lo verbal y lo no verbal, efectivamente, lo no verbal ocupa un porcentaje muchísimo mayor que las palabras. Eso es real y está comprobado por otros estudiosos. Sin embargo, no significa que el contenido verbal y la información no cuenten, ¿no? O sea, no es tanto de porcentajes exactos, pero sí, cuando hay inconsistencia, pesa más lo no verbal que lo verbal. Entonces, fíjense, como tú dices, los líderes, cuando vas a cerrar una venta, o sea, a lo mejor ya le diste los mejores argumentos o eres un líder muy argumentado y persuasivo, pero si el lenguaje corporal no lo conoces y no lo usas a tu favor, puede jugar en tu contra, puede sabotear tu mensaje y no lograr el propósito que esperas.
Qué importante lo que estás mencionando, ¿eh? Qué importante. Por eso los invitamos a tener este conocimiento. Síganos en nuestras redes sociales porque Ana tiene un curso maravilloso en cuestiones del lenguaje no verbal que nos puede ayudar a cualquiera que realmente estamos vendiendo una idea, vendiendo un producto, con un equipo, negociando, si eres líder, director, gerente, es sumamente importante este tipo de conocimientos. Ana, un deleite realmente tenerte en nuestro podcast y con tantas herramientas, tips que nos has dado, la verdad es que salimos, bueno, llenos de herramientas. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento y tu gran aportación en este episodio.
Pepe, muchas gracias a ti y a todos los que te escuchan. Yo quiero cerrar invitándolos a que tomen el reto de autoobservarse y conocerse. La comunicación no verbal es un recurso riquísimo con el que contamos, pero que a veces no nos damos la oportunidad de conocerlo o de que otros nos digan, oye, yo observo que tú tienes una sonrisa genuina o una mirada que genera confianza para usarlo a tu favor. O yo te observo que eres un poco ansioso o tienes ciertos tics. Gracias, me sirve para ser consciente y usar el lenguaje no verbal a tu favor. ¿Para qué? Para mejorar tus relaciones con tus equipos, con tus clientes, con tus colaboradores, para detectar estados de ánimos, intenciones ocultas tal vez, o conflictos latentes y actuar a tiempo, y para poder construir relaciones e interacciones, ya seas vendedor, gerente o líder, mucho más empáticas y más genuinas. A eso los invito y feliz y encantada de poder compartir esto en un taller, en un curso con los que estén interesados. Me dará muchísimo gusto trabajar con ellos.
Excelente, Ana. Pues muchas gracias, gracias por esta intervención y seguramente podemos hacer varios episodios de este tema porque es un tema súper enriquecedor. Mil gracias, Ana. Y a todos los que nos escuchan y nos ven en nuestras redes sociales, síganos, denos sus comentarios. ¿Qué les pareció este episodio? Porque realmente sus opiniones, sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Gracias por escucharnos y gracias por seguirnos. Gracias, Ana.
Gracias, Pepe. Un saludo a todas y todos.
Saludos. Síganos en nuestras redes sociales. Faro Empresarial, navegando hacia el éxito.
Gracias por sintonizar Faro Empresarial, navegando hacia el éxito, el podcast de Training and Conference. Esperamos sinceramente que estos episodios hayan sido una fuente valiosa de conocimiento y motivación para potenciar tus habilidades empresariales. Si estás listo para llevar tu desarrollo profesional al siguiente nivel, te invitamos a explorar nuestro sitio web en www.trainingandconference.mx. Allí encontrarás información detallada sobre nuestras soluciones integrales de formación diseñados para impulsar el éxito en áreas clave como ventas, negociación, manejo de situaciones conflictivas, inteligencia emocional, redacción, habilidades blandas, desarrollo de habilidades gerenciales y análisis de datos para predecir modelos de negocio o escenarios futuros. No dudes en ponerte en contacto con Pepe Alvarado, nuestro director, para obtener asesoramiento personalizado. En Training and Conference estamos comprometidos a ser tu socio en el crecimiento empresarial. Tu éxito es nuestro éxito. Visítanos hoy y déjanos ayudarte a alcanzar tus metas.